intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico. Un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sórico Sin Género de Dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la región Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos y te invitamos a que te quedes con nosotras en la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. También te invitamos a seguirnos y a comunicarte a través de nuestras redes sociales, que en un momentito más se las dará a conocer nuestra conductora, también compañera conductora y productora de este programa, Lucía Castillo. ¿Cómo estás, Lucía?
¿Qué tal, Lupita? ¿Qué tal, Natalie? ¿Qué tal a la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara? Bienvenidos y bienvenidas aquí a Sórico Sin Género de Dudas. Natalia, ¿cómo estás?
Hola, Lucía. Buenas tardes, Lupita. Un gusto estar aquí otro sábado reflexionando sobre temas de las mujeres. Y hoy, este sábado, 22 de mayo, se celebra el Día Internacional del Clítoris. ¿Pero qué es el clítoris? ¿Por qué tiene un día especial y un lugar importante en la vida de las mujeres? ¿En dónde está y qué función tiene? Para platicar de este tema está con nosotras Citlali Murillo. Ella es diseñadora industrial de la UNAM, maestra por la UDG en diseño de productos y tiene una especialización en género y educación por la UPN Guadalajara. Participó en proyectos de radio como RMX, Radio Centinela y Zona 3, en consejos consultivos y comités ciudadanos privados de medios y gobierno en distintos institutos de las mujeres, tanto en Jalisco como en otros estados de México. Perteneció por 8 años al colectivo Femibici y 5 años a la red Yo Voy 8 de Marzo. Actualmente y desde el 2014 colabora en redes en el movimiento Calle Sin Acoso y en sus proyectos personales Escritoralia y Citlali Diseño Feminista. Bienvenida, Citlali.
Hola, Natalia. Hola, Lupita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por otra más de estas invitaciones.
No, pues con el gusto de tenerte acá, como bien dices, otra más. Siempre has colaborado con nosotras, además con temas muy importantes y de mucho interés pues para todas. Y ahora hablando del clítoris, platícanos del clítoris, platícales a las mujeres.
¡Ay, el clítoris! El clítoris, bueno, pues el clítoris es un órgano del ser humano. En las humanas, en los humanos, está ahí presente. También para la gente que es religiosa, bueno, también es una creación de Dios, así como podríamos estarlo también reflexionando. O sea, es parte de la anatomía, ¿no? Y de la fisiología de las mujeres específicamente, ¿no? Estas partes que luego son un poquito de tabú, que normalmente pues sí son los genitales, ¿no? Que pues sobre todo en las mujeres esto, que son tabú. Y el clítoris, como bien decía Natalia al principio, a veces se cree, se dice que no sabemos dónde está, pero nosotras sí sabemos dónde está. Todas las que tenemos un clítoris lo hemos sentido. Y pues todas sabemos exactamente en dónde está porque lo hemos sentido, ¿no? Muchas a veces pues tienen vergüenza de ponerse un espejo. Esto es totalmente entendible, digo, fuera culpas. Esto es pues por toda la educación que hemos recibido, pero pues ahí está el clítoris. Básicamente son dos cuerpos que son el cavernoso y el esponjoso. Esto para muchas y muchos estará pues bastante familiarizado en sus cabezas porque pues así hemos aprendido también que está compuesto el pene. Entonces, es decir, digamos que si lo ponemos de cierta manera es un homólogo del pene. Hay algo que me gusta mucho repetir que es que dentro de todo este desarrollo de estas gónadas, de estos genitales, pues se encuentra este proceso de las hormonas y entonces primero antes de ser pene, pues es un clítoris, que son las raíces, que son los cuerpos cavernosos, y los bulbos, que son los esponjosos. Primero es un clítoris, y luego cuando vienen estas hormonas, la testosterona, cuando pues estamos desarrollándonos ahí en el útero, se convierte en un pene porque se empieza a desarrollar por fuera. Y eso es todo. Esa es, digamos, como la definición, son cuerpos cavernosos, esponjosos. Otra es que es un sistema clítoris. Es decir, también tiene ciertas partes que son, por ejemplo, la esponja perianal. Hay otra esponja también que es la que viene de la uretra. Y bueno, esto es todo un complejo de placer, que es el complejo del clítoris. Pero específicamente es esto, cuerpos cavernosos, esponjosos, que pues prácticamente están pegados a la vulva. Sabemos que tenemos en la cabeza también esto que pues es pene-vagina, ¿no? Si acaso por fuera sería pene-vulva, y por dentro y como homólogo, que entonces ahí sería como función de placer, sería pene-clítoris y está casi pegado. O sea, es decir, que si podemos ver a la entrada de la vagina, ahí en donde está la vulva, que sería esta abertura, están ahí a los lados desarrollados desde arriba, desde donde se asoma la cabeza del clítoris hacia abajo, están los bulbos, que son los cuerpos esponjosos, y las raíces, que están un poquito más pegadas al hueso del pubis, que son los cuerpos cavernosos. Eso es más o menos, a ver si se lo pueden imaginar un poquito más, pero bueno, las mujeres que somos las que tenemos clítoris, si empezamos a tocarnos un poquito en donde empieza esta rayita de la vulva, ahí es en donde más o menos empieza la cabeza del clítoris, mide aproximadamente unos 3 centímetros más o menos, bueno, obviamente eso es un como estándar, y bueno, de ahí de la cabeza hacia la raíz, digamos la punta, que está pegada al hueso del pubis, son más o menos 7-8 centímetros. Es bastante grande el clítoris por dentro. Y pues eso es su función, digamos que es esa, nada más la de poder ser el centro, digamos, como de placer. Conocemos, por ejemplo, el sistema pues circulatorio, ¿no? Y sabemos que es el órgano que bombea la sangre, es el corazón, ¿no? Entonces, este órgano que bombea de alguna manera todas estas como terminaciones nerviosas, que son casi las mismas que el pene, por favor, no sigamos repitiendo esta idea de que son 8,000, porque pues es desinformación, esto viene de un estudio en vacas, es casi las mismas terminaciones que el pene, nada más decir eso, y entonces es el centro cuando se toca alguna zona erógena, que afortunadamente pues puede ser toda la piel, ¿verdad? Podemos llegar a tener un orgasmo, y bueno, este orgasmo, el centro, digamos, que bombea estas contracciones en el cuerpo de las mujeres, es el clítoris. ¿Por qué? Pues porque ahí tiene estas terminaciones nerviosas que bajan de la espina dorsal, y que también pasan y obviamente pues también se comunican con el útero, el cual inclusive se erecta el útero. Estos cuerpos se llenan de sangre con la excitación, es decir, igual que el pene, ¿no? Que también se llenan estos cuerpos cavernosos esponjosos, y es así como sucede su función de placer, que nada más es ese.
Eso que nos dices, esta información es valiosísima, y sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que la historia del clítoris, o bueno, la historia que conocemos, toda esta información que nos acabas de brindar, pues es relativamente nueva, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, yo estaba leyendo que, tú dime si son datos certeros, pero la primera vez que se diseccionó un clítoris para saber justamente su anatomía, pues fue relativamente no hace tanto, ¿no? Y sobre todo que se investigara el clítoris como pues fuente del placer sexual de las mujeres, ¿no? Porque bien sabemos que después también a través de, por ejemplo, la psicología y en específico con Sigmund Freud, ¿no? En donde decían que el orgasmo era vaginal, ¿no? Oscureciendo completamente pues la historia del clítoris y que es el órgano femenino por excelencia del placer femenino, ¿no? Entonces creo que es muy importante cómo ha sido para las mujeres pues descubrir sus propios clítoris, qué son las barreras que impiden a las mujeres también que conozcamos de nuestra anatomía y sobre todo de nuestra anatomía sexual, porque parece que, como tú bien lo dices, hay mucho tabú.
¿Qué ha sido para las mujeres? Pues en este sentido, que es justamente de lo que trata mi proyecto de Clitoralia, yo trato de replicar estas emociones, estos sentimientos que me provocó el tener el proceso feminista, que por cierto, Lupita estuvo en un inicio. Hola, Lupita. Justo es esto, ¿no? Que a mí me provocó muchísimo enojo, muchísima rabia, obviamente al principio un poquito de culpa, el poder enterarme que en la historia de la ginecología, inclusive de la anatomía misma, y sobre todo, pues bueno, cuando se intenta homologar todo este conocimiento médico, ¿no? La ciencia médica, sobre todo, pues bueno, la que está más en, pues ya en nuestro hemisferio, ¿no? Que nos viene siempre de Europa, que nos viene de Estados Unidos, que son justamente, como bien decías, Natalia, pues también muy, muy con esta influencia de estos pensadores o estos grandes psicólogos, este psicoanalista, Sigmund Freud, por ejemplo, ¿no? O sea, que coincide que a través de los años, ¿no? Se ha diseccionado, sí se ha dibujado el clítoris, inclusive su nombre viene desde el siglo II, antes de Cristo. Quienes lo empezaron a estudiar y que sabían que era, digamos, como la fuente de placer, eran los griegos, y de ahí también surge este nombre, clítoris, clitorideo, y que, bueno, es frotar para recibir placer. Entonces ya sabían cómo era, ya sabían para qué era, inclusive, pues bueno, yo me imagino que, bueno, como no había doctoras o no había estas mujeres que pues investigaran su propio placer o su propio cuerpo, evidentemente, porque sabemos que ha habido un patriarcado y pues es la definición, ¿no? Que todo este conocimiento se concentraba solamente en los hombres, para los hombres, ¿no? Y entonces, bueno, no había esta otra perspectiva. Ya con los años, me parece que pues muy, muy recientemente, como dices, Natalia, o sea, ya por lo menos en los 60, 70, ¿no? Con todas estas olas del feminismo, afortunadamente, es que pues las mujeres empezamos a reclamar esta parte, ¿no? Que se visibilice, que se estudie, porque pues justo les decía que coincide con que a finales del 1800, a principios del 900, con Sigmund Freud, que se quiere no solamente invisibilizar, sino patologizar. Es decir, el placer de las mujeres era de pronto una enfermedad que se llamaba histeria. Había mujeres que inclusive se llamaban pues ninfómanas, ¿no? Entonces, estas mujeres se curaban, claro, las que tenían acceso a esta ciencia médica, que por supuesto eran mujeres de la clase alta y que por supuesto eran mujeres casadas que le pedían a sus esposos que pues que tenían algo y que las llevaran, ¿no? Y por supuesto que esta patologización se juntó con todo esto que hemos venido, pues todas las mujeres siempre visibilizando, que es la violencia contra las mujeres, ¿no? Que de pronto dicen esto no es tan importante, ¿no? Y entonces se borra de los libros por completo. En el Grey's Anatomy, que es otra vez este intento por homologar toda la ciencia médica en Inglaterra, y por supuesto con el pretexto de que era peligroso, ¿no? Inclusive hay otras culturas en el mundo, la más famosa pues es África, pero también pasaba en Europa y en Estados Unidos, en donde se cree por tradición, por religión, que las mujeres nacen, digamos, como con un signo del diablo, ¿no? Que entonces hay que removerlo, hay que raspar, en Clitoralia, si les interesa, tengo yo un video muy, muy interesante de hace un año y cachito, en donde hay una mujer que nos explica de qué trata estas, ablaciones, todas estas mutilaciones genitales. Entonces, eso es la historia del clítoris, ¿no? Es invisibilizado, es inclusive patologizado con toda esta creencia de que el placer de las mujeres es una patología, es una enfermedad. De ahí también todos los chistes de que se pone histérica y que le hace falta que le metan algo. Natalia había mencionado algo acerca del placer vaginal. Hablando de pues la vagina es también un conducto, es un conducto muy hermoso, muy, muy, muy importante en el cuerpo de las mujeres, pero es solamente a través de él que se llega a el clítoris por dentro, es decir, no sentimos placer con la vagina. Esto me parece súper importante porque a través de la historia también, junto con esta idea de que el hombre nos complementa, el hombre, por supuesto, este ideal de hombre con pene que nos va a salvar y que nos va sobre todo a complementar, ¿no? Y a que nos va a dar seguridad, pues es también la idea que nos han metido en donde tiene todo que ver que nos digan que el pene, digamos, tiene esta contraparte y que justo este nombre vagina, que es vaina, es la que recibe al pene, ¿no? Entonces es muy fuerte toda esta reflexión histórica que se hace, porque como les decía, a mí me gusta mucho hacerla porque es repetir este mismo proceso feminista que a mí me ha servido para poder pues enterarme, ¿no? Y pasar por todo este pues análisis, pero también un poco esta digna rabia, ¿no? Que decimos, que es que ¿por qué? ¿No? ¿Por qué hasta ahora yo me metí a los libros de la SEP, en donde en cuarto de primaria dan esta clase primera de sexualidad? Yo sé que en mis talleres he preguntado que si en algún momento les han arrancado las hojas, me han dicho que sí algunos, que han sacado a los hombres y dejado a las mujeres, ¿no? También me han dicho, hasta que simplemente no se toque el tema o solamente por encimita, ¿no? Entonces, todo esto impacta en la educación que tenemos ahora, porque la idea era pues que no se investigara, ¿no? Es hasta 1998 que Helen O'Connell, otra vez como todo este proceso feminista, ella estaba investigando acerca de las erecciones en el pene, y entonces ella pues tiene esta gran idea, ¿no? ¿Cómo es posible que no se me haya hablado del pene, que no se me haya hablado del clítoris tanto como del pene, ¿no? Entonces ella pide los aparatos de ultrasonido, etcétera, para poder por primera vez en la historia de la humanidad, en el 98, poder observar un clítoris así, ¿no? O sea, en tercera dimensión, con toda la ciencia médica ya toda avanzada. Esto nos habla de que no es que no haya habido un clítoris dibujado o diseccionado antes, porque sí lo había, porque ya le pusieron ese nombre, porque sabían para qué era, sino que en la historia han estado, sobre todo mucho antes del 1960, muchos de los médicos que, por cierto, pues comenzaron torturando mujeres, porque así es, o sea, la primer clínica de ginecología que fue en Estados Unidos, del doctor Sims, todos sus amigos, claro, que les pusieron los nombres Falopio, Bartolino, ¿no? Que son estas glándulas tan chidas que no se nos enseñan, que tienen que ver con el consentimiento, que son las glándulas lubricantes, que están también por fuera. Me parece súper importante mencionar que el placer sexual de las mujeres puede llevarse a cabo en su gran mayoría, y es lo más práctico, ¿no? Que se frote por fuera. O sea, en realidad es muy, muy bien sabido también, otra vez, o sea, historia, estudios después de los 60s, por supuesto, Masters y Johnsons, también otros buenos investigadores de la sexualidad, también mencionaban que las mujeres heterosexuales eran las que menos orgasmos tenían, ¿no? Tal vez primero estaban los hombres homosexuales, después estaban las lesbianas, que me parece que para mí son las que más orgasmos tienen, y hasta el último están las mujeres heterosexuales, porque la penetración es una práctica muy poco práctica para llegar a un orgasmo por todo esto que estamos hablando de anatomía, ¿no? Entonces, pues bueno, en la historia así ha sido. Nos han metido mucho esta onda de amor romántico, entonces yo creo que tiene mucho que ver con que el órgano, digamos, si vamos a hablar de un órgano principal, tal vez el clítoris es un poco más fisiológico, pero sabemos que hay que relajarnos, hay que fantasear, hay que disfrutar, y es el órgano debería de ser el cerebro, ¿no? Y sobre todo el cuerpo, todas las zonas erógenas que querramos, ¿no? De cuerpo a cuerpo hay un mundo de diferencia, entonces hay que también abrirse a esta diversidad y estar conscientes de que hay una historia, porque hay una historia y es muy marcada esta historia de cómo nos enseñan ni siquiera que tenemos esto en la cabeza de que es clítoris pene, también que, pues bueno, la vulva tiene casi todas sus terminaciones nerviosas por fuera y no sé, ¿no? Se está... Está muy interesante, pero también yo insisto en que sí hay que exigir, ¿no? Porque, como les decía, en los libros de texto de la SEP no existe, inclusive en muchos de los libros de cirugía especializada tampoco existen las venas principales del clítoris, la vena dorsal, no está explicado. Es muy bien sabido que el pene pues está diseccionado. Sabíamos, ¿no?, en nuestra cabeza que tenía cuerpos cavernosos, esponjosos, que se llenan de sangre. Inclusive te hablan en el mismo libro de la SEP para niños, hombres, les hablan de sus sueños húmedos, ¿no? Les dicen a los niños pequeños que tranquilo, que todo va a estar bien, que es normal, y a las niñas no. A las niñas no, a mí me parece que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Que nos hablen de cuestiones que, bueno, a mí me parecen que son de control social, como por ejemplo este concepto de virginidad, ¿no? Que lo tenemos ya muy arraigado, que es que hasta que no te penetre un hombre con un pene, no vas a poder tener una relación sexual, y eso está muy fuerte que tengamos en la cabeza en el mundo, con ayuda obviamente de la pornografía hegemónica, que sexo es igual a penetración, cuando en realidad no sabemos, no hemos hecho este análisis, no hemos hecho esta reflexión y no la hemos plasmado en la cultura y en la educación, de que la vagina casi no tiene terminaciones nerviosas. Imagínate, la gente no se podría poner un tampón, ¿no? O sea, no aguantaríamos, nos moriríamos en el parto. O sea, es decir, es una forma para llegar al clítoris por dentro, para llegar a la esponja uretral, que es la que les decía de la uretra, para poder llegar a otras esponjas, a otros rincones de este sistema clítoris, que es el que más me gusta así como decirlo.
Bueno, vamos a ir ahora a un corte de estación. Regresamos en un momento más.
El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico. 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 El poder sexual se refleja en la apertura mental.
El poder sexual se refleja en la
Sórico.
Bueno, regresamos aquí a Sórico sin género de dudas. No se olviden de escribirnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @Sórico sin género y nos pueden encontrar en Facebook, YouTube y Spotify también para que escuchen nuestros podcasts cada semana. Ahí estamos como Sórico sin género de dudas. Hoy estamos celebrando, conociendo, aprendiendo sobre el Día Internacional del Clítoris, y para esto tenemos a Citlali Murillo, que ella impulsa un proyecto feminista muy importante que se llama Clitoralia. Y a mí, Citlali, me gustaría que nos cuentes cómo es que inicias Clitoralia y cómo es que comienza tu inquietud por el estudio del clítoris, del cuerpo femenino y de pues toda esta hegemonía de la que nos estabas hablando antes del corte en cuanto a la sexualidad femenina, incluso desde la infancia, ¿no?
Sí, pues en realidad la historia es que pues yo soy diseñadora industrial y en ese momento yo estaba trabajando con maniquís, o sea, es decir, estaba trabajando con cuerpos en 3D, en tercera dimensión, y al mismo tiempo pues yo me dedicaba casi 100% al activismo feminista. Entonces me encontré en internet un artículo que decía clítoris 3D. Entonces, cuando yo lo vi, bueno, es un clítoris que mandó a hacer una francesa que se llama Odile Fillot, y empecé como a pues emocionarme mucho, porque pues era un, primero que nada, era un modelo en tercera dimensión, ¿no? Que empecé a ver cómo es que lo habían subido a internet, en donde estaba, y de pronto me encontré con el archivo que decía que tenía Creative Commons, es decir, que se podía bajar, que no se podía comercializar. Entonces lo bajé a mis programas de tercera dimensión que yo tenía abiertos en ese momento, casi. Y entonces yo le di la vuelta con el cursor, ¿no? O sea, yo estaba emocionadísima, dije, para esto nací. Entonces me puse a investigar acerca de, primero, ¿Cómo es que yo había llegado a la conclusión de que nunca había visto ese órgano que estaba en mi propio cuerpo, ¿no? Entonces me fui, de hecho, como les mencionaba, pues a los libros de la SEP, ¿no? O sea, ¿cómo es que yo aprendí de los órganos sexuales del niño y de la niña, ¿no? Y cómo es que además, ya empezando a hacer esta reflexión, había yo llegado a la conclusión de que, pues, no solamente que no lo había visto, sino que yo estaba casi segura de que ninguna otra mujer lo había visto. Entonces, como muchas de las cosas que yo hacía en el Facebook, que era pues poner mis reflexiones y casi casi también ahí organizar, puse una pregunta, ¿no? Como de que ustedes sabían que esto era un clítoris. Entonces muchas mujeres me respondieron que no. Entonces yo dije, es que esa es lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, empezar a visibilizar que esto es un clítoris, ¿no? Entonces me puse a buscar otra vez en internet, llegué a un video en donde justo Helen O'Connell, que es esta uróloga australiana que les mencionaba, que hizo todo este estudio ya por dentro de cómo era el clítoris, cómo se veía en 3D, pero bueno, viéndolo como órgano del cuerpo humano, ella decía que ella tampoco había estudiado el clítoris, tanto como el pene, ¿no? Entonces que había una diferencia muy grande. Y como buena feminista, pues empecé este proceso de, ok, lo primero que hay que gritar, que hay que decirles a estas otras chicas que también me dijeron que no lo habían visto como yo, ¿no? Que no soy la única, pues hay que decirles que esto tiene una historia, ¿no? Entonces el video también contaba cómo, como habíamos dicho, ¿no? Freud también había patologizado el placer de las mujeres. Entonces, pues también con toda esta preparación que yo ya tenía de la especialización de estudios de género de la UPN aquí en Guadalajara, pues empecé a cruzar mucha información, muchas ideas, sobre todo estas cuestiones de amor romántico, ¿no? De cómo es que para el control del cuerpo de las mujeres nos hacen sentir un montón de culpa, un montón de vergüenza de nuestros propios cuerpos, y que eso también ha hecho que ni siquiera seamos capaces de ponernos un espejo en la vulva para poder explorarnos, inclusive para poder pues ejercer este autoerotismo o de descubrimiento de nuestro propio placer, ¿no? Inclusive del placer en general, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, así fue como empecé. También lancé la pregunta de cómo podría llamarse este proyecto, y entonces llegué a este nombre de Clitoralia porque me parece que en las redes sociales lo más importante es generar espacios. Yo venía de una escuela del hashtag, o sea, del Yo Soy 132 hashtag. Inclusive antes del Yo Soy 132 hice yo un hashtag con el feminicidio de una de mis mejores amigas, que fue Ali. Ese hashtag se llamó Ali Somos Todas, y me parece que el hashtag pues es un lugar, es una conversación abierta, no solo en Twitter, sino es una etiqueta para llegar a un tema, etcétera. Me parecía que Clitoralia no debería ser un hashtag porque tal vez ya era hora de que yo tuviera un proyecto propio, y pues es eso. Para mí Clitoralia significó tal vez esas dos cosas principalmente: tener un proyecto en el cual yo concentrar todas mis fuerzas y crear un hogar, crear redes, generar un medio de comunicación. Y a la fecha, bueno, he estado en Instagram pues promoviendo todo tipo de proyectos culturales, educativos, que se dediquen exclusivamente al clítoris de muchas mujeres en el mundo, ¿no? Entonces me parece que así empezó y así va. Así va, y bueno, está bien bonito porque mayo es mi cumpleaños, el 6 de mayo, entonces el 22 de mayo es el Día Internacional del Clítoris, y bueno, antes era la primera semana, y yo dije, es que todo coincide. Entonces, pues sí, así empecé, muy, muy motivada, y así sigo.
Y así sigues, y así nos motivas también. Así sigue.
Todas juntas.
Todas juntas, amamos el clítoris. Y te preguntaba antes, porque todavía hay mucha confusión en torno a la vagina y a la vulva. Claro. La gente sigue, muchas mujeres y muchos hombres siguen hablando de vagina cuando es la vulva, la confunden.
Claro, sí, es una confusión justo por esto, ¿no? Me parece que es Vesalius quien le pone este nombre vagina, porque él cree, y él de hecho dibuja un pene invertido que está ahí en las mujeres, ¿no? O sea, que en vez de llamarle canal vaginal, digamos, o sea, era la vagina que era el pene invertido. Entonces, esto es súper fuerte porque el término vagina, y el que tengamos todavía en nuestra cabeza, en nuestra mente y hasta en nuestro corazón, el hecho de que sea la contraparte del pene, que sea en donde va el pene, es súper fuertísimo, ¿no? Y es solamente, pues esto, para el control del cuerpo de las mujeres. Me parece que tampoco hay que repetirnos, ¿no?, que la vagina no, no es, digamos, como el órgano del placer, o sea, todo nuestro cuerpo es un órgano de placer, ¿no? O sea, e inclusive, como les decía, el cerebro es quien nos va a hacer que tengamos todos estos pensamientos y que nos relajemos, etcétera. Pero sí es importante mencionar que el clítoris, anatómicamente, fisiológicamente, si hablamos de placer, es, digamos, como el homólogo al pene. Y de hecho hay demasiadas variedades. De hecho hay, en muchos cuerpos, algo que es entre un pene y un clítoris, y es funcional completamente, ¿no? O sea, se puede, digamos, se puede frotar y va a tener placer esa persona. Y eso es todo. En realidad, el hecho de que se meta el pene en la vagina tiene también todo que ver con el peso que se le da a la reproducción. Otra vez hablamos de control social, ¿no? Entonces es muy, muy fuerte. La diferencia es que uno es un canal que es el que va de la vulva, que es, digamos, donde están los labios menores, los labios mayores. Entre paréntesis, los labios son de diferentes pues dimensiones. Hay una creencia horrible de que tienen que ser de cierto color, de que tiene que haber cierto olor. Pero bueno, la vulva... huele a vulva, y los labios menores, por ejemplo, pueden ser muy grandes o pueden ser muy pequeñitos, ¿no? O sea, casi casi ahí una pellizcadita de nada. Entonces, pues esa es la diferencia, que la vulva tiene todos estos componentes muy chidos. De hecho, tiene salidas que no nos han enseñado, que es como lo que yo les decía hace rato. Es las glándulas de Bartolino, que por cierto hay un proyecto increíble que va a estar en Clitoralia, hoy, que sería el de Ginepunk Lab, que espero que pues lo busquen por ahí. Es un proyecto precioso que dice, estas mujeres que han sido torturadas para poder poner esa primera clínica ginecológica del Dr. Sims, tienen nombres por digamos, como por aparición de tortura. Las que más fueron torturadas fueron Anarca, Betsy y Lucy. Entonces, en vez de decirles ahora a estas glándulas de Bartolino, que son las lubricantes, Bartolino, me gustaría que si quien me esté escuchando, si pudiéramos tener esta iniciativa de decirles Betsy y Lucy. Pero hay otra que justamente es la que yo creo que se confunde con este placer, que es el vaginal, que es la glándula que se le dice de Skene, así se escribe, ¿no? Que le vamos a poner de Anarca. Anarca es una mujer negra que trabajaba en un campo de algodón, que fue utilizada pues para estos experimentos, que fue pues torturada, y que se le operó más de 30 veces sin anestesia, a pesar de que ya existía la anestesia en ese momento, ¿no? Entonces es súper importante reivindicar todo esto, la fuerza de las mujeres con la que también venimos a visibilizar el clítoris, y que el placer pues está ahí, ¿no? Está en la punta de nuestros dedos, está en nuestras manos, y que bueno, es súper impresionante cómo es que también en cuanto a estos orificios que les decía, o sea, esta glándula, por ejemplo, la de Anarca, que es la glándula uretral, es una glándula que se llena de un líquido que es parecido al líquido seminal, por eso se le llama la próstata femenina, y tiene sus salidas al lado de la uretra. Muchas veces cuando escuchamos acerca de la eyaculación femenina o de, de esta, pues como líquido que sale a veces que parece que nos hacemos pipí, pues sale de ahí. A veces cuando sale muy potente, pues que es justamente el squirting, que se le llama por la potencia, a veces puede salir con un poquito de pipí, muchas veces se absorbe por dentro, es impresionante que no lo sepamos, y la lubricación que está más abajo, hagan de cuenta que son como dos lagrimales abajo de la horquilla en donde termina la entrada vaginal, en donde empiezan, digamos, en donde terminan estos labios menores y empiezan los mayores, ahí están estos como lagrimales, que son las salidas de las glándulas de Betsy y Lucy, las que son llamadas de Bartolino o las lubricantes, y bueno, ahí están, ¿no? Tenemos la de la uretra, la de la pipí, las dos que son de la glándula de Anarca, tenemos la salida de la vagina, y tenemos las otras dos que son las de la lubricación. No sabíamos esto, yo de verdad que estoy impresionada con que, pues, sea algo que tengamos que decir y en este momento y que de pronto tengamos 30, 40, 50, 60, 70 años y no nos los hayan enseñado tal cual y tengamos tan analizado, tan bien dibujado hasta en graffiti en las calles un pene erecto, ¿no? Entonces, esta diferencia sí cuenta, esta diferencia ha hecho que el placer de los hombres cuente tanto que cuando se combina con el amor romántico, cuando hay eyaculación se termina la relación sexual, inclusive que el sexo sea igual a penetración. Y eso es una lástima.
Sí, Tlali, en este Día Internacional del Clítoris, pues cuéntanos un poquito por qué surge un Día Internacional del Clítoris. Y bueno, ¿dónde podemos encontrar tu plataforma? ¿Estás en Facebook, en Instagram o das talleres? ¿Cómo podemos ponernos en contacto contigo para conocer más de Clitoralia?
Tengo Instagram, tengo Twitter y tengo Facebook, igual así, arroba Clitoralia. Y bueno, este Día Internacional es, digamos que se instala hace un año, me parece que estamos en un momento súper histórico, surge de varias organizaciones, entre ellas esta mujer que me parece maravillosa porque además tiene un sitio que es como el Wikipedia del clítoris. Ella es Odile Fillot, así se escribe Odile Fillot, es una francesa que pues ha avanzado, por cierto, mucho, mucho, mucho de la visibilización del clítoris en los textos, sobre todo pues en la educación infantil en Francia, ¿no? Que se me hace algo que, bueno, a mí me parece que estamos a años luz, pero bueno, ahí seguimos. Y que además ella, junto con otras organizaciones, el año pasado se fueron ahí a, me parece que es en Bruselas, no sé qué está ahí, Lupita, es algo internacional, no es la Corte Internacional, pero es interamericano, algo súper internacional, ¿no? Entonces se pusieron bueno, ahí.
Es la Unión Europea.
Es la Unión Europea. Ahí se pusieron afuera con una botarga de clítoris, ¿no? Porque me parece que mandaron una solicitud de que querían que hubiera un día del clítoris, ¿no? Porque, bueno, existe esto que decimos que es una ablación cultural mundial, ¿no? Que es que no se visibiliza una parte del cuerpo humano, como si no supiéramos cómo son los pulmones o el corazón mismo, ¿no? Entonces, era tanta esta urgencia que, bueno, dijeron, a ver, ya. Y como todo buen proceso feminista, como he venido diciendo, pues es así, hay que exigirlo. Y se pusieron afuera a decir, bueno, si no quieren, pues entonces hoy es el Día Mundial del Clítoris. Se pusieron a repartir fanzines, información acerca del clítoris, de como les decía, de la historia, de la anatomía. Y entonces, pues eso fue lo que hicieron ellas, ¿no? O sea, así, tal cual. Y llegó a la comunidad internacional clitoriana. Y bueno, eso fue lo que también ha detonado, por ejemplo, un encuentro que está dedicado 100% al clítoris, yo supongo que han de haber bajado también bastante recurso. En Estados Unidos va a haber un encuentro que se llama clitoris.io, en donde consiguieron a toda la crema innata de la cultura clitoridiana, dentro de ellas a Helen O'Connell, a esta uróloga súper famosa, Sofía Wallace, que también desde hace 10 años tiene un proyecto súper importante en Nueva York de esculturas del clítoris y de ella visibiliza sobre todo acerca de cómo es que la pornografía hegemónica pues es lo que más ha violentado al clítoris, ¿no? Y a su visibilización, porque pues son literal son penetraciones y son penetraciones, ¿no? Y las mujeres pues siguen siendo como estos objetos, ¿no? Objetizadas. Y pues no, a mí me parece que una de las cuestiones fundamentales, como también por ahí hay otro proyecto que creo que también va a estar ahí en clitoris.io, hoy mismo, de hecho, pues es el hecho de que tenemos el mismo origen embrionario, ¿no? El mismo material celular, que es el pene y el clítoris, empezaron como un clítoris y de pronto llegó esta testosterona y salió parte de este cuerpo cavernoso y cuerpo esponjoso, pero el clítoris solamente se desarrolló por dentro y eso es todo. Si usted frota el pene y si usted frota el clítoris así tal cual, o sea, evidentemente con sus proporciones, pues el clítoris, aunque tiene casi las mismas terminaciones que el pene, pero pues está todo concentrado, ¿no? Entonces, sí, obviamente hay formas distintas, pero se frota, digamos, ¿no? Y se llegan a un montón de orgasmos diversos. Sabemos que las mujeres, por esta misma cualidad de que están todos concentrados ahí en la cabecita, del clítoris y repartidos por dentro, evidentemente, también con terminaciones en las esponjas, por atrás también la perianal y la uretral. Por eso, obviamente, existe esta excitación por penetración, pero pues bueno, o sea, existe, ¿no? Y ahí está ese mismo origen para mí y para muchas, es casi paz mundial, porque nos visibiliza en la misma dimensión, ¿no? O sea, que realmente no hay por qué perpetuar esta idea de que somos este agujero, este saco que hay que llenar, ¿no? Que vamos por la vida buscando ser complementadas y salvadas y rescatadas y que nos vamos a poner de buenas cuando tengamos un pene, ¿no? Adentro.
Exacto. No, pues muy interesante, Citla, muchas gracias por estar acá en este día tan especial y seguramente te seguiremos invitando porque hay más temas de qué seguir hablando. Pues muchas gracias, Citla.
Gracias, Lupita, muchas gracias.
No, al contrario, pues un abrazo muy fuerte y bueno, a celebrar el día del clítoris, reconociéndolo, sí, buscándolo, sí, hay que buscarlo, hay que reconocerlo en nuestro propio cuerpo, no se vaya a buscar el 3D en la computadora, búsquelo en su propio cuerpo, ¿no?
Póngase un espejo.
Póngase un espejo, empieza a tocar y disfrútelo, además.
Disfrútese. Gracias, claro, Lupita, disfrútese. Un abrazo y un abrazo al auditorio también.
Hoy tenemos a otra invitada más, ella ya está aquí con nosotros, es Liliana Olea, es cofundadora de Mujeres de Cambio en Tonalá y también ahora es candidata a regidora por Morena en ese municipio. En días pasados realizó una firma de compromiso para que los candidatos trabajen e impulsen la agenda de género en ese municipio con acciones afirmativas y reales para las mujeres tonaltecas. Bienvenida, Liliana.
Bueno, me preguntaban sobre los 10 compromisos. El sábado pasado firmamos en Tonalá con los candidatos, las y los candidatos del partido de Morena, 10 compromisos con la igualdad y combate a la violencia contra las mujeres del municipio de Tonalá para la administración 2021-2024. Son 10 compromisos y bueno, esto lo hicimos con el objetivo de, pues por supuesto, de crear un Tonalá igualitario. Creemos que es fundamental la transversalidad de la perspectiva de género, el diseñar políticas públicas que sean pues a corto, a mediano y a largo plazo, con toda la intención de impulsar y de garantizar los derechos de pues a las mujeres y de las niñas de aquí del municipio de Tonalá. Y lo que conlleva, pues, es, bueno, primeramente crear la Comisión Edilicia de Igualdad de Género. Somos el único municipio de la zona metropolitana que no contamos con una comisión de igualdad. Esto, pues, estará, con esto sabemos que es una normativa de la instancia municipal de los tratados internacionales y, pues, bueno, en Tonalá no lo tenemos y vamos a iniciar con ese primer compromiso. El segundo es la implementación de un gobierno paritario. En Tonalá hicimos una investigación en donde el 60% de las personas que terminan alguna licenciatura o maestría somos mujeres, entonces pues creemos que no es una opción el que no exista un gobierno paritario. Digo, muchos gobiernos nos decían, bueno, es que las mujeres que estén, pues que sea por su capacidad, ¿no? Ahora pues ya está comprobado que la capacidad pues no es una excusa para que las mujeres podamos tomar y ocupar esos espacios y estar pues dentro de los espacios en donde se están tomando las decisiones en nuestro municipio.
Es muy interesante y muy importante este compromiso en materia de equidad de género allá en Tonalá. A mí me gustaría que nos platicaras, Liliana, un poco más de lo que hacen a través de la Asociación Mujeres de Cambio. Cuéntanos de esta agrupación feminista.
Sí, bueno, mira, Mujeres de Cambio inició hace aproximadamente 2 años en el municipio de Tonalá. Lo iniciamos pues con el objetivo de impulsar y de fortalecer los liderazgos de las mujeres que tuvieran la intención de querer participar en política, pues para que lo hicieran de una manera pues más organizada, con una perspectiva de género, por supuesto, y pues con un acompañamiento. Sabemos que pues en nuestro municipio es muy complicado el que las mujeres participemos en política, digo, no nada más en nuestro municipio, pero creo que las mujeres que participamos en política, pues es como una carrera de resistencia, ¿no? Yo espero y lo hicimos con la intención de que algún momento, pues esto ya no tenga que ser necesario para que las mujeres podamos participar de una manera libre en políticamente. ahorita ya es una agrupación metropolitana, iniciamos aquí en el municipio de Tonalá y ahorita pues ya nos extendimos a Tlaquepaque, a Zapopan y al municipio de Guadalajara.
¿Y tú cómo ves ahora la participación política de las mujeres en estas elecciones, tú misma que estás participando? ¿Qué te ha parecido la contienda electoral y si te has enfrentado a algún reto como mujer candidata a una regiduría?
Sí, pues sí, claro, yo creo que no únicamente yo y no solamente en mi municipio, sino en todos los municipios y todas las mujeres, creo que sigue, como lo mencionaba, siendo pues una carrera de resistencia, seguimos pues tratando de romper todos esos techos de cristal que aún existen todavía, y es por eso que nosotros quisimos pues crear esta agrupación para que las mujeres pues pudiéramos tener un acompañamiento al querer participar políticamente. Sí es todavía muy complicado, pero creemos y tenemos pues la esperanza de que en algún momento todos estos compromisos y todas estas acciones pues ya no tengan que ser necesarias.
Bueno, y en esta firma de compromiso con los candidatos allá en Tonalá, ¿tuvieron algún candidato o alguna resistencia pues de parte de, sobre todo de los que participan en la política que son hombres, alguna resistencia para comprometerse con la agenda de género? ¿Tú cómo sentiste este proyecto?
No, fíjate que no, hasta el momento no tuvimos ningún tipo de resistencia, fueron dos candidatos, el candidato a presidente municipal, el candidato a diputado federal y la candidata a diputada local, quienes firmaron este compromiso, y hasta el momento pues no hemos tenido ningún tipo de resistencia por parte de ningún candidato y de ninguna candidata. Yo espero lograrlo y que estos compromisos pues no únicamente se queden en una firma, sino que pues ya ocupando los espacios, pues se vuelvan una realidad.
Muy bien, Liliana, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Xórico. Ella es Liliana Olea, es cofundadora de Mujeres de Cambio en Tonalá y ahora candidata a regidora, recién firmando un compromiso para que candidatos trabajen e impulsen la agenda de género en este municipio que forma parte también de la zona metropolitana, pero que de pronto parece que no formara parte o parece
nos hacen
que,
a un ladito todavía.
Sí, ¿verdad? Un poco lejano, tan lejano y tan cercano de la ciudad de Guadalajara, de la capital de Jalisco, ¿verdad?
Digo que yo espero que pronto ya no nos vean de esa manera, como tú lo mencionas, pues somos parte de la zona metropolitana, pero siempre hemos sido pues un municipio rezagado y es precisamente pues gracias a el resultado de la falta de acciones por parte de nuestros gobiernos. Muchas gracias, Lucía, Lupita. Se corta un poquito, pero les agradezco mucho la invitación y pues gracias a la audiencia que nos escucha. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Liliana, y gracias, Lupita. Gracias a la audiencia de Xórico, sin género de duda. Nos escuchamos el siguiente sábado.
Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Xórico, Xórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.